Vamos a buscar nuestras Biblias Gálatas y voy a comenzar a leer del capítulo 3, versículo 19 y brincarnos continuamente hasta el 4:7. Bien, Gálatas 3, 19 hasta el 4:7. Ustedes, si son tan amables, sigan con sus vistas, con reverencia, la Escritura de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Cuando estaba estudiando para predicar, nos enseñaron que la introducción del sermón, una de las funciones es informar a la congregación el tema que se va a estudiar. Esta tarde no tendremos una introducción, puesto que ya sabemos que vamos a estudiar. Hoy es Navidad. Vamos a estudiar algo, por supuesto, de Navidad. Y hay varios pasajes, muchos pasajes, de hecho, que nos hablan acerca de la Navidad. Pero sin duda alguna, Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5, es el mejor texto para aprender el significado de este día. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ustedes que son amas de casa o hombres también que lavan ropa o lavan trastes, saben que hay ciertos detergentes que venden ahora modernos que son muy concentrados. Y se ponen unas gotitas, ¿verdad? Y es todo lo que se necesita para lavar los trastes. O se pone un poquito, una tacita para lavar todo lo que está en la lavadora. No se necesita mucho, tan solo unas gotitas. Pero así es este versículo. Así es este texto. Es muy concentrado. En muy pocas palabras nos enseña lo que realmente pasó en esta primera Navidad en Belén de Judea. Desde el punto de vista de Dios. Muy importante esto, desde el punto de vista de Dios. Vamos a estudiar ese texto según el orden de sus frases. Gálatas 4:4 comienza con la frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se debate mucho entre los comentaristas cuál fue la fecha exacta, el tiempo del nacimiento del Señor. Y se debate si realmente fue un diciembre 24, un diciembre 25. Bueno, de hecho, se sabe que se hicieron errores en el calendario. Se equivocaron por 4, 5 o 6 años. Así que no están seguros ni siquiera en el año en que nació nuestro Señor Jesucristo. Probablemente fue en el año 4. Pero el cumplimiento del tiempo aquí no se refiere al calendario humano, al calendario gregoriano, el que se usa en nuestros días. Es el cumplimiento del tiempo del calendario divino. De eso se trata aquí. hay personas que escriben mucho sobre, fue un tiempo exacto para la humanidad, que nació Cristo, pues hasta ese entonces habían vivido los filósofos griegos, los filósofos romanos, y ellos no pudieron resolver los problemas de conciencia del hombre, y fue exactamente después de ellos que Cristo nació, un tiempo perfecto. Se demuestra así la vanidad de las filosofías humanas. Fue un tiempo perfecto, dicen, porque Alejandro el Magno había conquistado el mundo conocido de ese tiempo. Y el griego, el idioma griego, ayudó mucho para que se escribiera el Nuevo Testamento en griego y muchos pudieran predicar en griego. Los misioneros pudieran salir. Los romanos habían invertido mucho en las carreteras por el imperio. Se podía viajar muy fácilmente. Y hablan de todo eso. Pero si de eso se tratara aquí el cumplimiento del tiempo, pues hubiera convenido más que Cristo hubiera nacido en nuestro tiempo, después de las guerras mundiales, donde se demostró así la depravación del hombre, se demostró así la vanidad de las filosofías modernas. Si Cristo hubiera nacido en nuestro tiempo, pues hubiera nacido en un hospital moderno, en Tel Aviv o en Jerusalén, pudiera haber tenido una cuenta de YouTube. Podría haber tenido Instagram o Twitter, ¿verdad? Billones, todo el mundo pudiera haber visto sus milagros en vivo por la televisión, por el Internet. Podríamos pensar esto. Podríamos pensar también en el pasado. ¿Por qué no vino Cristo antes del diluvio? Y así no hubiera muerto tanta gente. ¿Por qué esperar 4,000 años después de la entrada del pecado en el mundo para nacer en Belén? 4,000 años después de que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Bueno, esas preguntas son desde el punto de vista del calendario humano. Pero Cristo nació en el cumplimiento del tiempo de Dios. De Dios. O como dice en el versículo 2, en el tiempo señalado por el Padre. El cumplimiento del tiempo aquí es de acuerdo al calendario divino. Un tiempo perfecto, por supuesto, porque así se cumplían los propósitos perfectos de Dios. ¿Quién sabe el pasado, el presente y el futuro de todos nosotros? Los billones y billones de humanos que existimos y todas las circunstancias posibles. Pero Dios no planea según nuestros ideales. Él planea según sus propósitos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, nos dice el profeta Isaías. Bueno, Dios planeó el nacimiento de su Hijo según su historia, lo que más le daba la gloria. Eso se trata esta frase. Y aquí me permiten algo de la imaginación. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta la fantasía y la imaginación, pero estaba pensando que, y lo comenté en esta mañana, ¿verdad? Que a lo mejor hay calendarios de alguna manera en el cielo, los cuales están las fechas de lo que ha sucedido en la historia. Y por supuesto notamos que muy probablemente, por supuesto, el 24 de diciembre, el día de Navidad, estaba en rojo, un día súper especial. Y así como nosotros a través del año, ¿verdad? Los niños y no pocos adultos contamos cuántos días faltan para Navidad, ¿verdad? Y yo estoy seguro, muchos de los niños del mundo mañana van a comenzar, mami, ¿cuántos días faltan para la otra Navidad, verdad? Cuando menos yo me acuerdo cuando yo era niño, es lo que pensábamos, ¿no? Después de la Navidad, otra vamos a contar y emocionados por la... Pero imagínense a los ángeles. Imagínense a los ángeles. Emocionados en la eternidad, viendo el calendario de Dios, contando, por así decirlo, los milenios, los siglos, y luego los años, y luego los meses, y luego los días que faltaban para que naciera el Cristo en Belén. Y podíamos en nuestra imaginación pensar en los anuncios de los púlpitos celestiales. Va a haber un coro para ese día. Ya se acerca el día. ¿Quién quiere cantar en el coro? Va a haber un coro, va a haber unos pastores cerca de Belén y va a haber un coro, se va a aparecer en el mundo. ¿Quién quiere cantar en ese coro? Yo me imagino a todos los ángeles, ¿verdad?, levantando la mano para cantar en ese gran coro. Bueno, dejemos la imaginación. Pasemos a la segunda frase de nuestro texto. ¿Qué pasó entonces? Nos dice, Dios envió a su Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. esto recalca que la Navidad es algo de Dios. Cristo nació porque Dios envió a su Hijo. La iniciativa de redimirnos, de salvarnos, fue de Dios. Si hay Navidad, es por Dios. Ahora, la palabra envió es muy fuerte aquí. Dios envió a su Hijo. Vamos a suponer que usted trabaja en MR o alguna distribuidora eléctrica, vende refacciones. Y un cliente quiere algo y usted le llama por teléfono al cliente y le dice, sí, te voy a enviar el transformador en esta fecha. Ese es un tipo de envío. Usted está enviando un transformador, una parte eléctrica. Pero si usted va a donar un riñón a un paciente del Seguro Social en Obregón y usted le dice, te envío mi riñón. Eso ya es algo muy personal. No importa que el transformador cueste miles de pesos. El riñón es mucho más valioso. Es algo muy personal. Es parte tuya. Te envío mi órgano, mi riñón. Cuando dice aquí, Dios envió a su Hijo. La palabra que se usa no es como si enviáramos un transformador, alguna cosa, una refacción. La palabra que se usa aquí en el original es enviar algo de uno mismo, algo muy personal. Y esto hace de estas palabras lo más maravilloso de la Navidad. Dios envió a su Hijo, o como dice literalmente, a su propio Hijo. Eso es tremendo, eso es increíble. Algo de Dios, es el Hijo de Dios, como veíamos en esta mañana, un Hijo nos es dado. Por eso la estrella, por eso el coro de miles de ángeles que confirmaron su nacimiento en Belén. Oh, teólogos, otro pensamiento aquí. Dice que Dios envió a su Hijo. Esto quiere decir que Él ya existía antes de nacer en Belén. Por supuesto, Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice en Isaías, ¿verdad? Él no comenzó a existir en Belén, Él ya existía. Dios envió a su Hijo. También es de pensarse que Dios no envió a un ángel o un arcángel, nos envió a su Hijo. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo. Esto es maravilloso, y es de mucha bendición, es un gran privilegio, pero también nos empuja a pensar en la gran responsabilidad. Fuera una gran cosa, una gran responsabilidad, si Dios hubiera mandado un ángel, un arcángel, un querubín. Pero nos manda lo máximo. Es como la parábola de los labradores malos. ¿Se acuerdan que tenemos el cuento de nuestro Señor Jesucristo, esa parábola que un hombre plantó una viña y levantó una torre? ¿Se acuerdan? Y la rentó a unos labradores para que dieran su fruto. Y luego se ausentó mucho tiempo, dice. Y luego dice que mandó a uno de sus siervos para recoger lo que le tocaba. Y lo hirieron. Mandó a otros y le golpearon en la cabeza. Y a otro mataron. Y luego dijo él, voy a mandar a mi hijo. Y luego hay que subrayar. En un evangelio dice, mi hijo amado. Voy a mandar a mi hijo amado. Quizás le tengan respeto. Tendrán respeto a mi hijo. Y eso es, aquí este gran privilegio que Dios envió a su hijo, pero también una gran responsabilidad. Es por eso que el autor de Hebreos también nos advierte. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada por el Señor? De eso se trata esto, y es un gran privilegio, por supuesto, pero también es una gran responsabilidad. Ahora,
nos dice que Dios envió a su Hijo. Tenía que ser un Hijo, el Hijo de Dios, porque no podía ser un ángel, no podía ser un hombre. Tenía que ser divino para podernos salvar, para poder redimirnos, como vamos a ver en unos momentos. Tenía que ser Dios para poder resistir la ira justa de la justicia de Dios. Cancele usted la deidad de Cristo y entonces la cruz no tiene nada de poder. La cristiandad es vana. Si Cristo nada más fue un hombre, un rabí, un filósofo, alguien muy sabio, muy bueno, su muerte no sirve de nada. Tenía que ser Dios. Sí, si fuera un hombre, fuera un gran mártir. Pero eso era todo. Su muerte no nos salva a nosotros. Pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Su sangre tiene un poder infinito para cancelar nuestros pecados. Su intercesión es eficaz, es poderosa. Pero también Cristo tenía que ser humano. Divino y también humano. Es lo que nos dice la siguiente frase, véanla. Nos dice en nuestro texto, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor nació de la Virgen María. Ahora, en sí, el nacimiento virginal es un milagro tremendo, por supuesto. Pero el gran milagro de Belén no fue que nació de una virgen, es un milagro, por supuesto. Pero el gran milagro de la Navidad fue que Cristo nació. Dios se hizo carne. Lo infinito se hizo finito. Lo eterno se hizo temporal, vivió entre nosotros. Eso es el gran milagro de la Navidad. Bueno, el punto es que Cristo tenía que nacer de carne y hueso como nosotros para poder morir en la cruz. Dios no puede morir. Tenía que ser humano para poder morir por nosotros. Y como ser humano también, es una gran bendición esto. Se puede compadecer de nosotros como humano. Vamos a ver más de eso en unos momentos. Y también, ya que Él es humano, hombre como nosotros, nos da la esperanza segura de la resurrección de nuestros cuerpos humanos. Porque Él vive como humano. Nosotros también viviremos, tenemos esperanza para la resurrección final de nuestros cuerpos. Y luego nos dice aquí que Cristo nació bajo la ley. Y eso es esencial para nuestra salvación. Cristo se hizo hombre para obedecer la ley de Dios en nuestro lugar, como nuestro mediador. Y Él sí cumplió con los mandamientos de Dios. De eso se trata esta ley. Es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y Cristo no falló en ningún mandamiento de Dios. Absolutamente en nada. Y eso es el Evangelio. Dios nos recibe porque Cristo sí cumplió su ley como nuestro representante. Lo positivo, es decir, obedeció todos los mandamientos, y lo negativo, es decir, Él recibió en sí las multas, los castigos de la ley. Por eso dice la siguiente frase, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es redimir? Redimir es salvar, específicamente rescatar, dando un pago. Es como si alguien está secuestrado. Alguien lo redime, es cuando da ese pago, el rescate. Ahora, hay que tomar en cuenta aquí, que al decir que estábamos bajo la ley, estábamos obligados, por así decirlo, como lo menciona aquí el apóstol, estábamos encerrados a cumplir la ley, pero incluye más esto. Esto es muy importante. El apóstol ya lo había escrito, por eso no lo repite. Pero vean el capítulo 3 y el versículo 10. Cuando dice que estamos bajo la ley, esto implica mucho para nosotros. Vean el capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nosotros fallamos en un punto de la ley, fallamos en todo, nos dice Santiago. Y nosotros somos malditos. Cuando aquí dice que estábamos bajo la ley, quiere decir que estábamos bajo la maldición de la ley ya a nosotros. Ahora, tal vez cuando ustedes escuchan la palabra maldición, no sé ustedes, pero yo cuando era niño y escuchaba maldición, yo pensaba en una mala palabra. Es lo que pensaba yo, una mala palabra. O también ya después cuando empecé a leer y ver programas y cosas, ¿cómo le explico? Bueno, por ejemplo, la maldición de la momia egipcia. Me daba miedo, ¿verdad? La maldición de la momia egipcia. Y tal vez cuando nosotros escuchamos de la maldición de la ley, podemos escuchar algo de la maldición. Malas palabras o algo mágico, algo supersticioso. No. La maldición de la ley aquí es la condenación de la justa ira de Dios. El desobedecer su ley. No tienes la bendición, por supuesto, de Dios, sino su maldición. Que al final esto es el infierno eterno si no te arrepientes. Eso es la maldición de la ley, la muerte. Eso es lo más feo y lo más horrible. Y el versículo nos dice, Cristo vino para redimirnos, para rescatarnos de esa horrible maldición de la ley. ¿Cómo hizo esto? El apóstol ya nos había explicado esto, por eso no lo repite, pero vean el versículo 13. Cristo, 3:13, subráyelo si no lo han subrayado antes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue hecho por nosotros maldición. En la cruz, por así decirlo, la ley atormentó a Cristo con toda su furia, todas sus maldiciones, como si Él hubiera pecado, como si Él hubiera sido blasfemo, como si Él hubiera sido un blasfemo, un ladrón, un adúltero, un mentiroso, un flojo, uno que no adoró a Dios, uno falto de oración, y todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre, como dice en Deuteronomio. Entonces, es por la redención de Cristo que nos perdona esas maldades. ¿Por qué? Porque Él fue hecho maldito en nuestro lugar. Es por eso que ese tremendo grito de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sujeto a todo el castigo y la maldición de la ley. Eli, Eli, lama sabachthani. De eso se trata esto. Ahora, lo que quiero enfatizar esta tarde es que su redención, su rescate fue eficaz. Cristo vino para redimir y Él cumplió con ese propósito. Cristo no vino para ver la posibilidad de redimirnos, para ver si podía rescatarnos. No. En el camino a la cruz, Él dijo a sus discípulos, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él vino para pagar ese rescate. Estábamos secuestrados por la ley, por nuestros pecados, pero Él vino y pagó el rescate. Y Él fue hecho maldito en nuestro lugar. Y eso no fue en vano. Por eso que Isaías 53 nos dice, el pasaje de la cruz nos dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y que quedará satisfecho. Su rescate fue eficaz. Con razón, el padre de Juan, el Bautista, cantó, y nuestro hermano David Josué mencionó esto en su oración. Fue el padre de Juan, el Bautista, que cantó, Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. De eso se trata aquí. Para eso vino Cristo. Bien, la última frase en nuestro texto describió otra gran bendición de la Navidad, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, el apóstol escribe esto por el tema que le está explicando en los versículos anteriores. Pero este no fue el único propósito de Dios al mandar a su Hijo. Este no fue su propósito final. Su propósito final fue la alabanza de la gloria de su gracia, como nos dice tres veces en Efesios capítulo 1, unas páginas después. Pero el punto aquí en este pasaje es que Dios no tan solamente nos rescató, éramos esclavos, pero nos rescató, pero también nos adoptó como sus hijos. Yo creo, y lo he mencionado, yo creo que, cuando menos yo, no sé usted, pero yo estuviera satisfecho, contento, que después de que Dios me hubiera perdonado, de que Él me dijera, tú vas a ser un esclavo, tú vas a ser el esclavo del ángel Gabriel. Yo hubiera satisfecho, hubiera sido más que suficiente, ¿verdad?, para mí, ser un esclavo de un ángel, después de que el Señor me ha perdonado todos mis pecados. Pero el Señor no hace eso. Dios nos adoptó y hace que los ángeles sean nuestros esclavos. Hebreos 1:14 es lo que dice. Ellos son ministros, ellos son nuestros sirvientes. Eso es increíble, hermanos. Eso es un gran fruto de la Navidad. Hijos de Dios, ¡qué privilegio! Esto incluye mucho, como dicen los siguientes versículos, ahí en Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ustedes se acordarán de nuestros estudios Romanos 8. Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Fabuloso, maravilloso. Creo que este es un tema, por supuesto, merece otro sermón. Es un tema que muchos cristianos desconocemos. Hay que concientizarnos, por decirlo así, concientizarnos que somos hijos de Dios. Hay una historia un tanto trágica, por supuesto, en el Antiguo Testamento, acerca de Amón, de los hijos del rey David. Y su amigo aquí es en cuestión y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Que no eres hijo del rey? Eso me lo digo a mí mismo esta noche. Piénsalo tú también, como cristiano. ¿Por qué estamos tristes? Sin esperanza. ¿Por qué nos falta paz? ¿Por qué tanta ansiedad? Desesperados muchas veces. No somos hijos del rey. Sí lo somos. Somos hijos de Dios. Hay que concientizarnos de esto, hermanos. Y así vamos a estar más alegres, con más paz. Y, por supuesto, vamos a depender más de Dios. Y lo vamos a amar más. Y vamos a terminar con otras lecciones de lo que hemos aprendido de este versículo, de este texto. Número uno, si lo que hemos visto es verdad, número uno, reconozcamos que el tiempo está en las manos de Dios. Reconozcamos que el tiempo está en las manos de Dios. El cumplimiento de todo tu tiempo es señalado por nuestro Padre Celestial. El salmista no exagera cuando dice que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Hay una ilustración de esto precisamente en este libro, Gálatas capítulo 1. Véanlo, por favor. Gálatas capítulo 1 y el versículo 15. Bueno, voy a empezar a leer en el versículo 13. El testimonio del apóstol Pablo, para los que no conocen, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era un Torquemada, el primer Torquemada, el gran perseguidor, el Saulo de Tarso. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, muy religioso, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí.
Nuestros tiempos están en las manos de Dios a la perfección. Y esto en lo práctico es, como dice el himno, piensa, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para más bien de mí. En los tiempos, todo, todo. Número dos, confiemos que Cristo se compadece de nosotros. Confiemos que Cristo se compadece de nosotros. Increíble, pero cierto. Dios, hombre. Cristo es Dios, hombre. Entonces, como dicen esos famosos versículos de Hebreos 4, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, hermana, hermano, concientízate que Cristo entiende tus problemas humanos. Como humano, Él nos entiende en nuestras debilidades, en las tentaciones, en los problemas hormonales, en la depresión, en los anhelos, en todo como humano. Él nos entiende, pero sin pecado. Entonces, aprende de Él. Sigue su ejemplo. Ora a Él. Él te entiende. En tu frustración, en el temor, en que tus hermanos no creen, en las traiciones que has sufrido en tu vida. En todo eso, Él nos entiende, se compadece, tiene una gran empatía por nosotros. Podemos orar con mucha confianza entonces. En penúltimo lugar, apliquemos el hecho que la ley ya no nos puede condenar. La ley ya no nos puede condenar. Cristiano, si algún día llega la ley a tu conciencia y te dice, tú eres un mentiroso, tú eres un lascivioso, tú eres un... Y ahí tú llena la línea, o que tu conciencia llene la línea. Tú le puedes contestar, es cierto. Tu acusación es cierta. La ley nos condena por los mandamientos de Dios y todas las instrucciones que tenemos, por supuesto. Nos condena. Es cierto eso que dice la ley. Y tú contéstale a la ley. Es cierto. Pero contéstale. Cristo nació bajo la ley. La cumplió en mi lugar. Yo me aferro a su vida perfecta. Él es mi justicia. Él cumplió los mandamientos en mi lugar. Esa es nuestra defensa. Hoy, en el día de la muerte, es lo que nos va a dar paz. Porque te aseguro, en el día de tu muerte como cristiano, el diablo te va a tirar con todo. Y te va a hacer pensar hasta de los pecados de tu niñez y los graves pecados de tu juventud. Y todos los que cometemos como adultos y todos como ancianos. Y te va a aventar con todo. Pero nuestra esperanza, nuestra paz está en Cristo. Él cumplió la ley a la perfección por nosotros. Lo positivo y lo negativo. Todo el castigo que merecía nuestros adulterios, fornicaciones, mentiras, robos, etc. Todo eso, Él lo sufrió, ya está pagado. El rescate fue eficaz. Número cuatro, en último lugar. Demos gracias a Dios que envió a su propio Hijo. Demos gracias a Dios que envió a su propio Hijo. Si alguien te da un regalo de Navidad muy caro, vas a estar muy agradecido, por supuesto. Muy agradecido. Especialmente si no lo mereces. Muy agradecido. Dios nos dio el regalo más caro, más precioso, más maravilloso de todo el universo. Él envió a su Hijo. Hijo nos es dado por pura gracia. No lo merecíamos nosotros. Es más, nosotros no pedimos la Navidad. No le pedimos a Dios que mandara a su Hijo. Él tomó la iniciativa. Eso fue algo de Dios. Salvación es de Jehová. Oremos.